La meditación de hoy os puede parecer quizá un poquito teórica, pero no es nada teórica. Si intentáis meditarla, veréis que luego a lo largo de la oración del Adviento y cuando llegue la Navidad, esta meditación os será útil para ahondar en la oración. Va a ser sobre la encarnación y la historia humana, la historia del hombre. Hemos visto el interés de Lucas de presentar en un cuadro histórico la entrada del Bautista y, por lo tanto, la aparición de Jesús, que sería pues un poco tiempo después. Si la vida pública de Jesús duró un par de años y empezó casi a la vez, un poco después, cuando cogen a Juan en la cárcel, ¿no?, de la salida del bautismo, su muerte podría datarse entre el año 30 y quizá alguno más, pero quizá el año 30. Con esto nos aproximamos a un elemento esencial en el misterio de la encarnación, es decir, el misterio de cómo Dios eterno, Dios que no tiene historia, Dios que es un instante eterno sin cambios, sin alteraciones, entra en la historia, se convierte en la historia, tiene principio y tiene fin. La historia es valorada por Dios hasta el punto de que para acercarse al hombre, el Señor, Dios, provoca el misterio de la encarnación, el nacimiento de Jesús desde el vientre de María, por obra del Espíritu Santo. Es decir, la Navidad que vamos a celebrar y que ya aconteció, la encarnación del Verbo, es un elemento esencial en la historia de lo humano. Es el acontecimiento más grandioso históricamente hablando. Más que las grandes conquistas, los grandes descubrimientos, los grandes hombres que han poblado la historia, la encarnación es el eje de la historia. Es el momento en que la historia llega a su madurez y abre la puerta para que Dios penetre. Y como tantas veces os he recordado, qué admirable y qué gratitud tenemos. Dios no se ha hecho hombre al asalto. Mañana me hago hombre. No. Para hacerse hombre ha estado siglos, milenios y quizá millones de años, porque eso es ser histórico, respirando, acogiendo y viviendo íntimamente los sentimientos humanos, los problemas humanos, que han subido a él porque él ha hecho bajar el espíritu de oración y la oración ha llevado hasta él los sentimientos de los hombres, pero tal como los hombres los sentimos. Y lentamente ese Dios se ha ido como humanizando, como tomando carne, porque en el fondo la carne son los acontecimientos de cada día. Y llega el momento en que la historia está madura, todo está preparado. El mundo tiene un momento de paz, la paz augusta. El imperio pues ha llegado a extremos inauditos. Jesús va a nacer, va a llegar la Navidad. Y por eso es por lo que estoy insistiendo tanto en la importancia de la historia. Como pequeño paréntesis, ¿sabéis cuál es una de las mayores desgracias, si no la mayor, de hoy? ¿Sabéis por qué tantos antiguos cristianos son incapaces de celebrar la Navidad como fiesta de la Encarnación y se limitan a celebrar una fiesta familiar o no tan familiar? ¿Sabéis por qué? Porque han rechazado en su corazón la historia. Ellos son nuevos, no son herederos de las otras generaciones. El mundo moderno no tiene nada que ver con el ayer. Es nuevo, somos nuevos, nos hemos hecho nosotros con la ciencia y con la técnica. Claro, luego llega el momento en que esos hombres sin historia, cuando pasan un par de generaciones, pues tienen que vivir al día. No tienen un principio para heredar y el final que ven es un final total. Consecuencia, vivir en el presente y nada más que en el presente significa droga, alcohol y sexo sin amor. Por eso la historia es tan importante y por eso Dios no prescinde de la historia. Lo más bonito de un hijo es cuando recibe agradecido la historia de sus antepasados y luego la vive a su manera, con libertad, pero la recibe. Y sabe que tiene detrás de él generaciones y sabe que lo poco o lo mucho que es lo debe a los anteriores. Y al mismo tiempo vive su vida para dejar una herencia a hijos o a no hijos, para dejar paz, amor. Y en ese caso, claro, si hay historia, bueno, pues Dios entra en la historia. Dios se hace historia y Dios es historia. En las homilías, casi todos los años lo comento, cuando llegan las genealogías de Lucas y de Mateo, Abraham engendró esas letanías de nombres raros, pesados. Pues yo cuando las leía hace años a la gente, a los fieles, me enfadaba un poco diciendo, vaya una pesadez de lectura. Hoy las proclamo con un respeto y un cariño enorme, porque digo, Jesús, como yo, tiene una genealogía que arranca de Abraham o de Adán o de los dos. Jesús es humano como yo. Jesús tuvo padres, padre físico no, pero padres. Jesús nació de una mujer como yo. Y Jesús tuvo abuelos y bisabuelos y tatarabuelos. Y en sus genealogías, cuando las leo despacio, veo que hay alguna señora sospechosa de prostitución. ¿Os dais cuenta lo que significa? ¿Os dais cuenta por qué todos tenemos que cargar con la historia anterior que heredamos? ¿Os dais cuenta cómo tenemos que pagar con oración, limosna y sufrimiento las deficiencias de nuestros muertos que se están purificando en Dios? ¿Os dais cuenta? La historia es libertad, la historia es cambio, la historia también es acogida de lo anterior. La Navidad nos anuncia el encuentro de Dios Verbo con la naturaleza humana en el vientre y en el alma de María por intervención del Espíritu Santo. San Agustín, María concibió antes por el oído, por la escucha de la palabra, que por el vientre. Y hay toda una historia, parentescos, por ejemplo, Lucas, en los relatos de la infancia, relaciona el parentesco y la visita de María a Isabel. Isabel es el Antiguo Testamento, el ayer, pero María, el Nuevo Testamento, la novedad total, va a visitar y abrazar al Antiguo Testamento. Ella será otra cosa, será Nuevo Testamento, pero va a acoger lo que le ha precedido y a valorarlo y a ayudar. Hace saltar de gozo a Juan en el vientre de su madre. El Antiguo Testamento es un camino de Dios, el camino de Dios para llegar a María. Y según Lucas, Juan el Bautista sería pariente cercano de Jesús. De todas formas, hay otros textos también, no solo en el Evangelio de Lucas, en que Juan el Bautista aparece como muy, muy, muy cercano a Jesús, y no solo por el bautismo. Y no solo porque el Evangelio de Juan, no sé si ya en una etapa catequética, señala a Jesús como el Cordero. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan lo pensaría, no sé si lo diría en aquel momento, pero hay otros textos mucho más cercanos a la historia, seguramente. Por ejemplo, cuando Juan está en la cárcel, envía mensajeros a Jesús a que le pregunten, pero vamos a ver, ¿eres tú el que tenía que venir, el que hemos esperado siglos? ¿O tenemos que seguir esperando porque tú no has hecho ninguna revolución? Comes con pecadores, paseas, predicas, sí, pero no haces nada. Claro, es la mentalidad del que cree que la venida del Señor rompe con todo. No hay historia. Y en aquel momento es la crisis de Juan el Bautista. Pero el enviarle mensajeros quiere decir que él sí consideraba a Jesús como el que tenía que venir. Si le decepcionó, es porque lo creía. Y Jesús, sabéis que le contesta con mucho amor, decidle a Juan lo que habéis visto, que los cojos andan, que... es decir, que la compasión de Dios está aquí ya. La venida del reino como compasión, no como castigo. Y ahí sí Jesús da el paso definitivo en la consideración de Dios y del final. Cuando le preguntan a Jesús en el templo, oye, ¿y tú qué estás haciendo aquí lo que te da la gana, que tumbas las mesas? ¿Con qué autoridad haces esto? Jesús les hace una pregunta muy curiosa. ¿Vosotros pensáis que Juan habla en nombre del cielo o no? Y ellos contestan o piensan, si decimos que sí, dirá, ¿y por qué no le habéis creído? Si decimos que no, nos enfrentamos al pueblo. ¿Qué pregunta, qué respuesta es la que da Jesús en realidad, en realidad? Oye, escuchad a Juan Bautista que me proclamó el Mesías. Luego Juan, cercano a Jesús, hombre del desierto, es el que presenta al Mesías. Y seguramente fue el primer creyente, aunque todavía del Antiguo Testamento. En ese caso, escuchemos a Juan, la voz que clama en el desierto, porque tantas y tantas veces el testimonio de Jesús nos parece que resuena en un desierto, donde no hay gente, donde no se escucha, donde se ha perdido la capacidad de oír a los profetas. Y demos ese testimonio, aunque sea desde el desierto, aunque nadie nos escuche. El Adviento es un tiempo para dar testimonio de Jesús. Es el tiempo de Juan el Bautista. Es el tiempo para decir a amigos, compañeros, familiares, el Señor viene, el Señor está aquí. De tal forma que lleguemos a la Navidad para celebrar la Navidad, no para celebrar un festejo profano como ahora está ocurriendo. Si el reino ya está presente, porque Jesús vino y luego aconteció la pasión y la resurrección, hoy nosotros estamos ya dentro del reino, dentro, no anunciando la llegada, dentro. Nosotros hemos sido bautizados y el bautismo es el acto formal de adopción. Somos familiares del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Padre nos ha adoptado como hermanos de Jesús. Estamos dentro del reino. Y no es lo mismo esperar su venida que esperar su venida en gloria. Porque esto supone una fe distinta. Supone la seguridad de que ya estamos, de que Cristo ha triunfado, de que la Navidad ha tenido su fruto. Y una última cosa. El Adviento es la preparación para esa Navidad que aconteció y para la Navidad plena en gloria que va a acontecer. Pero es también la preparación para nuestra Navidad, para que el bautismo en nosotros se haga vida y nazca. Y cuando vayamos al portal y cantemos, cantemos también la Navidad. Soy hijo de María, soy hijo de Dios, soy hermano de Jesucristo. Preparad los caminos del Señor.